Octubre. Postales de la represión al magisterio. En sus meses de estancia en la capital, el contingente anclado en la presencia masiva del magisterio oaxaqueño recibió toda clase de represión, teniendo como puntos más agudos el desalojo del Zócalo el 13 de septiembre y la celada policíaca del 2 de octubre. Además, y por desgracia, se volvieron cotidianos episodios como el vivido durante la marcha del jueves 17 de octubre, en el que un grupo de choque se hizo pasar por comerciantes de Tepito y agredió alevosamente al contingente de maestros, causando temor e hiriendo de consideración a 4 manifestantes. En los estados, la represión también ha golpeado duramente a los maestros. En Veracruz, Jalisco, Oaxaca y más reciente en Cancún y Matías Romero, Quintana Roo, policías estatales y federales han golpeado y detenido a personas intentando quebrar por la fuerza la insurgencia magisterial. La ofensiva gubernamental también incluyó medidas represivas por vía administrativa, amenazas de despido, ceses laborales, suspensión del pago de salarios, levantamiento de actas administrativas. Y algo más preocupante es que los gobiernos en los estados y municipios atizaron el conflicto dentro de la población, al alentar a grupos de padres de familia ligados al PRI y a partidos locales para que retomen las escuelas y confronten a los maestros en paro. Escenas de enfrentamiento se vieron en Veracruz, Chiapas y Oaxaca. Ante estos ataques, la CENTE y los nuevos contingentes magisteriales que se han sacudido a los líderes charros han aplicado una estrategia de relevos. El repliegue oaxaqueño ha sido cubierto poco a poco por los contingentes de Chiapas, Guerrero, Zacatecas y Michoacán, que han llegado para reforzar el plantón del Monumento a la Revolución y han permitido dar continuidad a las movilizaciones. Victoria contra Monsanto. El maíz transgénico representa el riesgo de daño inminente para el medio ambiente, argumentó Jaime Eduardo Verdugo, juez del Juzgado Federal 12º de Distrito en materia civil de Ciudad Monstruo. Además, el magistrado ordenó a la Secretaría de Agricultura y a la Secretaría de Medio Ambiente suspender de forma inmediata todas las actividades relacionadas con la siembra de maíz transgénico en el país. La medida fue dictada dentro de la acción colectiva que el pasado 5 de julio promovieron 53 científicos, intelectuales, agricultores, artistas y activistas, así como 22 organizaciones ambientalistas productivas y de derechos humanos, quienes sostuvieron que el mayor logro de dicha resolución es que finalmente el Poder Judicial ha aceptado formar parte del debate sobre los prejuicios o beneficios de introducir maíces transgénicos al país. Recordaron también que los cultivos transgénicos, además de tener un gran impacto en la biodiversidad, afectan de manera negativa al medio ambiente y a los campesinos, favoreciendo el monopolio y el control de las transnacionales de la biotecnología sobre los granos base de nuestra alimentación. Libre el maestro Alberto Patistán. Tras 13 años de injusto encierro, después de que la Cámara de Diputados aprobó facultar al Ejecutivo Federal para que, a petición de alguna de las cámaras del Congreso, conceda indulto a personas sentenciadas que no representen un peligro para la tranquilidad pública y cuando existan indicios de violaciones graves de sus derechos humanos, este 31 de octubre fue otorgado el indulto al compañero Alberto Patistán, logrando así su libertad. Sobre el indulto, Héctor Patistán, hijo del profesor Alberto, ha dicho: aunque tal vez no sea la solución más adecuada o la que hubiéramos querido, la posibilidad de lograr un indulto presidencial en favor de mi padre debe ser vista como un logro de la sociedad civil organizada, que incluso pueda ayudar a otras personas injustamente presas. Posteriormente, el maestro Alberto Patistán, sus hijos y compañeros se trasladaron al Ángel de la Independencia, en donde festejaron su libertad. Resurgen protestas en Brasil. A las calles de Brasil regresó el clima de insurrección popular. Sao Paulo y Río de Janeiro sufrieron una noche de furia con feroces enfrentamientos hasta la madrugada entre la policía y la población, que dejaron por lo menos 264 detenidos y por primera vez un herido de bala, luego de nuevas manifestaciones por reclamos educativos. En Río de Janeiro, los choques comenzaron después de que, al conmemorar el Día del Maestro, unos 10.000 educadores estatales y municipales marcharon pacíficamente hasta la Plaza de Cinelandia para ratificar una huelga parcial iniciada hace 2 meses, en demanda de aumentos salariales y en rechazo a la reforma en la carrera docente. En los choques resultó herido el manifestante Rodrigo Azubel, de 18 años, que recibió 2 balazos en los brazos, presumiblemente de disparos policiales. El joven fue trasladado a un hospital donde fue operado. En Sao Paulo, en tanto, unos 3.000 estudiantes se manifestaron en el Largo do Batalha, en la zona oeste de la ciudad, cerca de Ciudad Universitaria, en reclamo de mejoras educativas y para exigir elecciones directas de los rectores de la Universidad de Sao Paulo y de la Universidad de Campinas. Por lo menos 56 manifestantes fueron detenidos. Desde que en junio último cientos de miles de brasileños salieron a las calles de las principales ciudades en demanda de mejores servicios públicos, en contra de la corrupción y en rechazo del despilfarro de dinero para la construcción de estadios para el Mundial, las protestas han continuado. Minga Nacional en Colombia. Sectores de los pueblos originarios de la Organización Indígena Nacional de Colombia, la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, el Proceso de Comunidades Negras y el Coordinador Nacional Agrario anunciaron que a partir del lunes 14 se inició la segunda fase del paro agrario. Durante una rueda de prensa explicaron que la mesa de diálogos entablada con los indígenas no ha dado sus frutos luego de casi una década. Por su parte, las comunidades negras continúan exigiendo la titulación colectiva de sus territorios, trámite que en algunos casos alcanza los 20 años. Los estudiantes reafirman que las universidades públicas están cayendo a pedazos y la deuda del gobierno supera los 2 billones de pesos. Finalmente, los campesinos siguen trabajando a pérdidas y las mesas de interlocución y acuerdos no tienen resultados concretos, ni siquiera en el primer punto del pliego. Es por ello que en todas las ciudades del país se llevaron a cabo movilizaciones, y al igual que en la primera fase del paro, los campesinos, indígenas y afros se mantendrán en paro hasta que el gobierno dé respuestas reales a sus exigencias. La movilización de los indígenas, que comenzó el pasado lunes de manera pacífica, ha sido reprimida por el Escuadrón Móvil Antidisturbios, el Ejército y la Policía en varias partes del país. Los indígenas denunciaron el uso indiscriminado de armas de fuego y los gases tóxicos utilizados por la fuerza pública en departamentos como el Cauca y Huila. Hasta el momento se reportan alrededor de 53 personas heridas por los abusos de la fuerza pública. Los representantes de 102 pueblos nativos piden mejor y mayor participación política y han reiterado que se mantendrán en protesta hasta lograr una verdadera defensa de la vida, el territorio, la autonomía y la soberanía.